con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones de Chile y el mundo, como siempre aquí en Duna y Duna.cl. Ahora en Duna, que comenzamos junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo muy bien.
Todo bien. Sí. Te cuento que hasta ahora hay cielos despejados, 21 grados la temperatura, y para hoy se esperan agradables 23 grados en la región metropolitana. Mañana vamos a estar similares, 23 grados también para el jueves. Y pensando ya en el fin de semana, porque siempre hay que estar pensando, digamos, en lo rico, en lo que viene, van a bajar las temperaturas. Por ejemplo, el viernes 21 grados, fin de semana 19, cielo nublado, así que va a estar más bien frío. Pero hoy día, mañana, agradable, 23 grados de temperatura en Santiago. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 20 grados la temperatura. En Concepción, 14 grados para esta jornada. Y en Puerto Montt, pronóstico de lluvia que se mantiene hoy y hasta el día viernes, con extremas que van a estar entre los 8 y los 10 grados.
Informaciones que vamos a estar resumiendo, compartiéndoles también aquí en Ahora en Duna. Ojo, en la comuna de La Reina, Plaza Gaña, una emanación de gas, una emergencia que se está abordando, así que los que tengan que pasar por ese lado, paciencia, porque está cortado el tránsito, por supuesto, en ese punto. Ya, de hecho, leí información de que hay una persona intoxicada, así que vamos a estar muy atentos a lo que ha sucedido. Pero hay noticias de la política, de la economía, también la previa de nada del próximo año. Hay de todo un poco que vamos a estar aquí contándoles en Ahora en Duna. Quique Llavar, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
La ministra vocera Camila Vallejo endureció el tono en contra de la oposición luego de que ayer el presidente Gabriel Boric condicionara el respaldo de una eventual reforma al sistema político a la aprobación de la reforma de pensiones. En esa línea, la ministra indicó que el problema de la fragmentación es un problema de disciplina de los partidos políticos y que la oposición ha presentado una obstrucción más que disposición a ceder y a encontrar puntos de encuentro. La presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, abordó las declaraciones del presidente Boric, donde condicionó el avance de las reformas al avance de la reforma de pensiones. En esa línea, Cariola indicó que se puede caminar y mascar chicle a la vez y cree que los procesos legislativos tienen que llevar sus ritmos y sus tiempos, pero que los debates políticos no se pueden tapar a pesar de que existan otras prioridades. La sala de la Cámara de Diputados votará esta tarde el proyecto de ley corta de ISAPRES, mientras que en el Senado aún no se define el cronograma de votación para este proyecto. El Congreso trabaja contra el reloj para respetar el plazo final, quien entregó la Corte Suprema al Ejecutivo y que vence el próximo 12 de mayo. La defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentó un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar su formalización el próximo 7 de mayo. De cambiarse esta audiencia, la autoridad seguirá en el cargo y no renunciaría, como se ha comentado, para poder cumplir con su mandato que se acaba en el mes de noviembre. Y hasta el Palacio de la Moneda llegó el ministro de Energía, Diego Pardo, y el titular de Hacienda, Mario Marcel, para reunirse con el presidente Gabriel Boric y entregar el plan de acción para implementar la estrategia de hidrógeno verde, el que se conocerá públicamente en los próximos días. Según comentó el ministro de Hacienda, actualmente existen más de 50 iniciativas de hidrógeno verde en etapa de estudio, pero lo que necesita es que estos estudios se transformen en decisión de inversión. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que su país le entregará a Chile a Dayonis Orozco, detenido ayer por el asesinato del mayor Sánchez. El ciudadano venezolano se mantenía prófugo de la justicia, pero fue capturado ayer en la ciudad de Popayán gracias al esfuerzo combinado entre la PDI y la policía de Colombia. Carabineros investiga un robo que afectó a las oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito ubicadas en la calle Munategui. El hecho fue denunciado a Carabineros por un funcionario que al llegar a trabajar esta mañana notó la falta de algunos elementos en la sede gubernamental. Estos serían una tablet, dos teléfonos fiscales y una cafetera. Junto a esto, una empresa particular situada en el mismo edificio fue afectada también por la sustracción de varios equipos calculados en 20 millones de pesos. El subsecretario Eduardo Vergara indicó que estos equipos no tienen información sensible. La Fiscalía realizó un nuevo allanamiento a las dependencias de la Gobernación del Biobío por la arista del caso Convenios. La diligencia intrusiva tuvo lugar en las oficinas que tuvieron relación con la Fundación Procultura. Y miles de estudiantes se tomaron ahí en las calles en toda Argentina por la educación pública. Unas 800.000 personas se tomaron las calles en contra del congelamiento presupuestario en esta área desde el gobierno de Javier Milei. Si bien el Ejecutivo afirma que el asunto está zanjado, la Universidad de Buenos Aires insiste en que los fondos que tienen deben cerrar en mayo. El Senado de Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, valorado en 95 mil millones de dólares. La medida, que fue aprobada por 75 votos a favor y 20 en contra, pasará ahora a manos del presidente Joe Biden para su firma. No les daremos la espalda, expresó el líder demócrata Chuck Schumer. Y junto a esto, el presidente estadounidense Joe Biden podría promulgar hoy una legislación para forzar a la China ByteDance a vender TikTok a un inversor estadounidense o salir del país, a no ser que el gigante tecnológico apele en tribunales. Hasta ahora, TikTok y su empresa matiz han indicado que no tienen intenciones de vender la empresa, y en un comunicado reciente afirmaron que la plataforma contribuye con 24 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense.
¿Qué hace, Kike?
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 1:07 p.m.
Partimos revisando las principales noticias. La defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, encabezada por el abogado Jorge Martínez, presentó un recurso de amparo preventivo en la Corte de Apelaciones de Santiago, que busca postergar esta formalización de Yáñez, que está fijada, planificada para el próximo 7 de mayo. Yáñez, recordemos que había ido al Tribunal Constitucional pidiendo que se suspendiera la causa, que fue negada, de hecho, por el tribunal. Eso significa que sigue adelante como estaba el curso, y el Ministerio Público le va a imputar estos cargos en menos de 2 semanas, es decir, ya pensando en el 7 de mayo. La defensa de Yáñez plantea que la Fiscalía Centro Norte va a pedir la prisión preventiva para el general director de Carabineros, y por eso su equipo jurídico fue al Tribunal de Alzada acusando en su representación que se estaría perturbando y amenazando la libertad personal y la seguridad individual de Yáñez por actos administrativos considerados inconstitucionales e ilegales cometidos, según dice la acusación, por el Ministerio Público. El Ministerio Público, recordemos que aumentó de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, que se van a imputar en la causa que está enfrentando Yáñez. Y en la investigación de la fiscal Jimena Chong, se acusa a este general de su presunta responsabilidad en el mandato en los delitos de subalternos en las manifestaciones que se generaron en el estallido social el 18 de octubre, desde el 18 de octubre de 2019. Y se le imputa omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y también de homicidio. Los abogados de este uniformado pidieron a la Corte de Apelaciones que se dé conocimiento de los hechos puntuales por los que pretenden formalizar con señalamiento de ese día, digamos, lugar y hora, y considerando el millar de casos nuevos de los que fueron informados el 20 de marzo, que se otorgue un plazo razonable para preparar la defensa del material. Pero bueno, es la última carta que se juega la defensa del general Yáñez, que recurre en este caso a la fiscalía, de amparo, digamos, a la corte, para poder revertir la decisión de la fiscalía.
1:09 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ayer en la tarde en Colombia, ahí cercano a Cali, bueno, camino a Cali, fue detenido el presunto autor del homicidio, del asesinato del mayor Emanuel Sánchez, Dayonis Orozco, que esa es una de las identidades que ha tenido, porque recordemos tenía 3 identidades, DNI colombiano, venezolano, también cambió su apariencia física. Bueno, finalmente pasó por 4 países y llegó hasta Colombia, lugar donde fue detenido por la Policía Nacional de ese país. Obviamente se da la información a las autoridades chilenas, se conoce públicamente la detención de este delincuente, que va a ser formalizado. Se formalizó la ausencia, de hecho, aquí en Chile ya hay 3 personas con prisión preventiva para el caso del asesinato del mayor Emanuel Sánchez, pero faltaba este último, quien se dice, por los videos por lo menos, sería el presunto autor de los disparos que terminaron con la muerte del funcionario policial. Comienza el proceso los trámites, digamos, de extradición para que llegue a Chile este ciudadano venezolano para enfrentar a la justicia, y obviamente aquí es importante también las señales que se dan desde las autoridades colombianas. Hay tratados de extradición, pero evidentemente tienen sus tiempos en términos también del contacto que tienen que tener las cancillerías correspondientes. A través de su cuenta de ex Twitter, el presidente colombiano Gustavo Petro se refirió a la detención Ojeda, Yunis Orozco, dijo: le entregaremos a Chile el asesino capturado en Colombia del mayor Emanuel Sánchez del Cuerpo de Carabineros. Palabras del presidente colombiano que sea luego que la propia policía colombiana destacara el trabajo en conjunto con Chile para la captura de Orozco. De hecho, durante toda esta mañana se han conocido imágenes de la detención, el traslado y la actitud
medio burlesca, ¿no?
Burlesca, audaz, y me da lo mismo, digamos, de este personaje que en las próximas semanas estaría llegando a Chile. Lo pongo en condicional porque evidentemente los tiempos son ahí los que van a hablar respecto a esta extradición. 13 días prófugo donde recorrió Chile, Perú, Ecuador y Colombia, teniendo destino final como Venezuela. Por lo menos desde el gobierno colombiano, toda la disponibilidad para hacer lo más ágil posible esta extradición para que enfrente a la justicia de Yunis Orozco aquí en nuestro país.
1:11 PM.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos al Congreso. Hoy la verdad que es una jornada bien importante en la Cámara de Diputados, que va a votar en general y en particular el proyecto de ley corta de ISAPRES. Recordemos que están con premura absoluta porque el 12 de mayo se vence el plazo de la última prórroga entregada por la Corte Suprema para que se materialice el fallo que obliga a las ISAPRES a aplicar una tabla única de factores de riesgo y devolver los cobros en exceso, algo que han advertido varios sectores de la industria, que significaría un duro golpe financiero para las ISAPRES y pone a los parlamentarios además en un escenario bastante complejo, porque van a tener que avanzar a contrarreloj lo más rápido posible en la tramitación de la ley corta. Hoy día en la tarde, les decía, se vota en la Cámara de Diputados en general y en particular.
¿Te doy un
este
dato?
Proyecto.
Te actualizo que de hecho ya se votó en general.
Ah, ok.
123 votos.
Se aprobó.
Claro, 123 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Perfecto. Aprobado en general la idea de legislar y ahora parte todo el proceso en particular.
Que en el detalle.
Claro, en el detalle está el tema.
Y en el detalle es donde están, de hecho, las diferencias entre los legisladores. Lo que se espera, digamos, si uno esperara que esto avanzara hoy día y finalmente se aprobara, una vez aprobada la iniciativa, que se aprobara en particular, debería ser despachada al Senado para poder continuar con la tramitación. Eso sí, todavía no está bien definido.
Con
cuál
una eventual
es el...
comisión mixta.
Es que eso, eventual. Eso está en duda, porque hay dos alternativas, una larga y una corta. Recordemos que la opción de corta es la que espera el Ejecutivo, sobre todo porque estamos contra el tiempo por el fallo de la Suprema. Pero la vuelta larga sería que el proyecto sea revisado primero por la Comisión de Salud de la Cámara Alta, después por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, y después se someta a votación en sala del Senado y después ir a una comisión eventualmente mixta. Bueno, esto podría tomar más tiempo del que se tiene. Entonces, la otra alternativa es la que tú dices, es directamente ir a la comisión mixta de las dos cámaras, de las dos comisiones, que serían Hacienda y Salud, para poder arreglar ahí la diferencia. Bueno, a la espera de eso, de qué decisión van a tomar, habló el presidente del Senado, José García, que claro, él tiene claro que está mucha expectativa de poder avanzar rapidito. Dice él que primero quiere ver qué va a pasar hoy día en la Cámara de Diputados. Dice, nosotros no sabemos cómo va a llegar el proyecto, tampoco cómo van a votar, tienen que votar las modificaciones. Dice, yo entiendo que el Ejecutivo quiere reponer algunas cosas en sala, por lo tanto puede haber novedades. En tanto, respecto de lo que se espera hoy del voto, claro, ya se aprobó en general, del voto en particular, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carlos Cariola, decía que hoy debería terminarse de tramitar en la Cámara, la ley va a ser despachada hoy, aseguró ella, al Senado, sí o sí, y ahí va a comenzar el ritmo de trabajo en el Senado, que espera ella que sea lo antes posible. Probablemente se va a tener, decía ella, advertía las conversaciones que ha tenido con los senadores, una comisión mixta para poder avanzar lo antes posible y poder concretar ya la aplicación de este fallo antes de la fecha máxima, que es el 12 de mayo.
1:14 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
En otras informaciones, la Superintendencia del Medio Ambiente publicó un listado de empresas que deberán paralizar sus operaciones de todas sus fuentes estacionarias cuando haya episodios de preemergencia o emergencia ambiental en la región metropolitana. Esto en el marco de la gestión de episodios críticos que establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para Santiago. Según la Superintendencia, para este año son 27 denominados grandes establecimientos, de un total de 61, los que deberán paralizar sus operaciones cuando la delegación presidencial declare este tipo de alertas. Es decir, ya lo decía, preemergencia o emergencia ambiental. El motivo por el cual aparecen en esta lista son porque faltan antecedentes para verificar el plan de reducción de emisiones. Son 27, hay una lista larga, la pueden consultar ahí en el sitio web y también en las redes de la Superintendencia de Medio Ambiente, donde deberán paralizar sus funciones. La superintendencia consignó que el listado puede variar en la medida que se actualicen los antecedentes que los titulares deben reportar en el sistema de seguimiento atmosférico de la Superintendencia del Medio Ambiente.
1:16 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y vamos revisando otras informaciones en ámbito económico. El retail, según las informaciones, va repuntando. Las ventas minoristas crecieron en la región metropolitana durante el primer trimestre. Comenzó a mostrar señales de mejora el mundo del retail. En el primer trimestre de las ventas minoristas de la región metropolitana se anotó un alza de tras 6 periodos que hubo en baja, según datos en el que entregó hoy día la Cámara Nacional de Comercio. En concreto, las ventas minoristas avanzaron un 9,4% en el primer trimestre, lo que responde en base a comparación. En marzo se mostraron, por ejemplo, con una subida del 14%. A esta menor base de comparación se suma el efecto calendario de la Semana Santa, decía Bernardita Silva, gerenta de estudios de la CNC. Decía que este año se tomó el último fin de semana de marzo, de Semana Santa, que fue jueves a domingo, aumentando los días de feriado del mes y con esto el flujo de visitas al comercio. Y agregó también que diversos fueron entonces los factores que estuvieron detrás del fuerte incremento de marzo, factores puntuales que seguramente no estarán presentes en abril, donde probablemente se vea ahí sí una desaceleración del sector respecto de marzo. En cuanto a las categorías, el vestuario marcó un incremento del 24,4% real anual de marzo, calzado un 10,9%, ambas categorías bien influidas en la parte por una baja base de comparación. El vestuario acumuló una subida los primeros 3 meses del 15,4%, y artefactos eléctricos también marcó un alza de 14,6% real anual en el tercer mes del año. De esta forma, hay un repunte del retail, las ventas minoristas crecen en la región metropolitana durante el primer trimestre de este 2024.
1:16 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En realidad, 18 minutos, me equivoqué. Novedades, pero que también han sido aclaradas. Durante la mañana se hablaba de un robo, un delito en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Claro,
entonces ya el titular era como Cacerrero Cuchillo de Palo. Bueno, efectivamente.
Era
una
chistoso.
O sea, irónico, preocupante, a la vez también tenía varias connotaciones, digamos, pero efectivamente, claro, entraron personas a una de las oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que fue confirmado por el gobierno. De hecho, el mismo subsecretario de Prevención del Delito se refirió al robo que afectó a la oficina, a una oficina de la entidad en la comuna de Santiago, asegurando, eso sí, que los equipos tecnológicos que se robaron no tienen información sensible ni relevante. ¿Qué pasó? Un trabajador alertó a personal de carabineros que en horas de anoche un grupo de delincuentes robó distintas especies del lugar en calle Agustinas a la altura del 1291. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, precisó que los delincuentes robaron una cafetera, un hervidor, 2 celulares y un tablet. Claro, uno diría son cosas más bien domésticas, pero obviamente con la información que podría tener una entidad tan relevante en la prevención del delito como es la subsecretaría, bueno, descarta el subsecretario de esta repartición que haya información sensible en los celulares o en el tablet. Los celulares, dijo, eran usados para llevar adelante encuestas de satisfacción telefónica y el tablet para hacer presentaciones de PowerPoint en las capacitaciones de los psicólogos. Así que eso es finalmente lo que se llevan. Ambos dispositivos no contenían ningún tipo de información sensible ni relevante. De hecho, contaba el subsecretario que las oficinas se cierran a las 7 de la tarde y en ese horario los funcionarios salen de la oficina, después vuelven al día siguiente a las 7 de la mañana cuando se abren las dependencias. Una oficina que, de hecho, la subsecretaría está dejando, ya que iniciaron el arriendo de otro espacio. Esta es una oficina que no es solamente del edificio del Ministerio del Interior, no, es en Agustinas, pero arrienda la Subsecretaría de Prevención del Delito. Son distintas oficinas, entre ellas la de esta repartición pública.
1:20 p.m.
En el 89.7 y duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en los minutos que nos quedan actualizamos información internacional. Hamas publicó en esta jornada un video del rehén israelí estadounidense Herz Holden Polin, la primera prueba de que sobrevivió a estas graves heridas durante la captura del pasado 7 de octubre. Holden Polin fue secuestrado en el Festival de Música Nova el 7 de octubre durante los ataques de Hamas contra Israel, que dejaron más de 1.200 personas muertas y más de 200 personas tomadas como rehenes en Gaza. Y en el video, sin fecha, se le muestra como parte de su brazo izquierdo gravemente herido, faltando varios centímetros por encima de la mano. Un relato de primera voz de una joven que estaba en un búnker con Holden Polin cuando Hamas atacó, dijo que le ayudó a lanzar granadas fuera del búnker antes de que le volaran el brazo desde el codo hacia abajo. El último registro muestra a esta persona, a este hombre, sentado en una silla dirigiéndose directamente a la cámara y gesticulando de vez en cuando con su brazo herido. Se identificó, dijo su fecha de nacimiento y el nombre de sus papás. También señaló que ha estado ahí casi 200 días, lo que sugiere que el video fue filmado poco antes del martes, día 200 de la guerra. De esta forma, hay una prueba de vida cuando Hamas publica este video que muestra con vida a este rehén todavía israelí-estadounidense capturado el 7 de octubre.
1:21 para la 1:22. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este resumen de las principales informaciones de Chile y el mundo aquí en Ahora en Duna. Todos nuestros contenidos, por supuesto, en duna.cl, y los invitamos a que sigan con nosotros aquí en Duna. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que esté muy bien. Nos vemos.
Chao.
Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.